Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la doble magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a una emisión más de Tengo Otros Datos, aquí a través de la Universidad Iberoamericana, por Ibero 90.9, en vivo y en directo. Una emisión un poco agridulce, diría yo, porque como ya es casi fin de año, estamos celebrando, estamos en reuniones, que en las posadas, que unos cobrando el aguinaldo y ya saliendo de vacaciones. Aquí pues también tenemos un cierre de ciclo triste porque nos va a dejar de acompañar como lo solía hacer toda la semana, algunos días que también estaba aquí presente. Yo tuve una oportunidad de conocerlo pero un periodo muy corto, a Diego Ruiz. Y Diego, hoy te despedimos con mucho entusiasmo por tu próxima etapa.
Hola Oscar, pues sí, hoy es un día un poco agridulce, pero bueno, va a ser un gran programa de despedida y pues muy agradecido de poder despedirlo aquí con ustedes.
Sí, no, un gusto. Te digo, no tuve mucha oportunidad de estar contigo, pero el poco tiempo que estuve aquí, que compartimos, ha sido muy agradable y sobre todo te vamos a desear mucho éxito en tu próxima etapa.
Muchas gracias.
Y nosotros estaremos presentando un programa bastante variado. Tendremos temas internacionales y nacionales sobre el Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado. Tiene ahí sus aspectos también un poco a analizar. Por un lado, un Nobel de la Paz, que llega a ser contradictorio, incluso dicho por el periódico New York Times, porque ha habido pues un apoyo por parte de ella hacia las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela y la destrucción de estas presuntas narcolanchas, que pues, sería violencia, ¿no? Un poco controvertido, pero bueno, lo estaremos tocando más adelante. También esto le concierne a Colombia, porque dice después de Venezuela, Trump dice después de Venezuela, vamos con Colombia, y esto sabemos que nunca la relación no ha sido para nada positiva en lo que va en los últimos meses. También el acuerdo de poner aranceles a países que no cuentan con un acuerdo comercial que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto ha incomodado a China, ha movido también un poco el tablero geoeconómico, que lo estaremos platicando con Luis Miguel González, el director del Economista, para hablar de las repercusiones y de qué se está viendo y qué no se está viendo. Y también haremos un balance del año de Claudia Sheinbaum, este primer año, la entrada de qué es continuidad o cambio, qué dirían ustedes, o si viene una nueva ruta el próximo año, qué presiones va a haber y enfrentará la presidenta, y qué es lo que se está manejando bien, que la gente sigue manteniéndola en niveles de aprobación por un alrededor 70%. Y esto lo estaremos platicando con Roy Campos con el análisis completo. Mientras tanto, nosotros nos vamos con el resumen.
Hoy.
Durante una llamada, el mandatario ruso Vladimir Putin reafirmó su solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, ataques contra supuestas narcolanchas y la incautación de un buque petrolero cerca de las costas de Venezuela. Y el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zeliaskov, anunció su dimisión después de semanas de protestas masivas por acusaciones de corrupción y nuevas políticas económicas.
Y el premio para el mejor apodo del viejo continente.
United States of Europa.
Gracias por el resumen, Diego. Y ahora nosotros, bueno, como ya lo adelantábamos hace unos minutos, esta tensión política que se vive en Venezuela, María Corina Machado reapareció en Oslo para participar en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Su presencia, que fue inesperada para muchas personas, reabre pues un nuevo debate sobre el papel de la oposición en ese país, el reconocimiento internacional y el futuro inmediato de Venezuela. Y para esto queríamos hablar con Carol Suárez Valenzuela. Ella es periodista venezolana que radica aquí en México, a quien saludo con mucho gusto. Carol, te saluda Oscar Reyes.
Hola, Oscar, gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros en Tengo Otros Datos. Platicar y preguntarte, ¿qué implica, ahora que se tiene más información, qué implica simbólicamente que María Corina Machado haya aparecido en Oslo en este marco del Nobel de la Paz, justo cuando su figura había sido bloqueada, perdón, electoralmente en Venezuela?
Implica muchas cosas, Oscar. Ya con a medida que ha pasado el día hemos ido obteniendo más detalles sobre esta presunta extracción que hicieron con María Corina Machado. Recordemos a la audiencia que ella estuvo, tal como lo dices, en la clandestinidad por varios meses, porque básicamente Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro está persiguiéndola, necesita saber dónde está porque tiene órdenes de aprehensión, órdenes de captura en el país y pues no habían podido dar con ella, o al menos eso es lo que nos ha dicho hasta ahora María Corina Machado. Hoy salieron detalles muy interesantes en CBS News, este medio estadounidense, donde dicen, ya le ponen nombre, ya revelan, digamos, ¿quién fue la compañía, la contratista encargada de extraerla de Venezuela? Dicen que se llama Gray Ball Rescue, que son estas empresas contratistas que se encargan de pues, hacer extracciones en lugares hostiles. Esto tiene muchas implicaciones, Oscar, porque si esto es verdad, si lo que están diciendo es cierto, ya María Corina dijo en Oslo que como que no quiere entrar en detalles, pero que si esto es verdad, quiere decir que hubo una vulneración, una brecha muy importante en el sistema de inteligencia de seguridad venezolano, Oscar.
Claro, sí, bastante delicado si esto, como dices, se llega a saber que es así como sucedió. Y preguntarte entonces, ¿cómo toma el gobierno de Nicolás Maduro este suceso, no? Sabiendo que los intereses de María Corina Machado han sido claros desde el inicio, pero también pues, hemos visto una narrativa que ha intentado mantener el gobierno de Nicolás Maduro.
Los intereses de María Corina Machado y por supuesto de una gran parte de los venezolanos que votaron el año pasado en las elecciones presidenciales, que Maduro decidió pues quedarse en el poder. El gobierno ha tenido mensajes bastante duales, digamos. Tenemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablando de que la ceremonia del premio Nobel parecía un velorio, que no había absolutamente nadie, que el pueblo de Oslo se alzó y que hubo, según ella, protestas para repudiar. Sí hubo, no podemos negarlo, sí hubo ciertas protestas en contra de María Corina Machado por este tema de pues que siempre ha habido un roce entre la izquierda, la derecha, pero no fue como ellos lo describieron. Nicolás Maduro también dijo que el premio Nobel estaba manchado de sangre, que ellos no aplican para esos premios, que ellos básicamente no participan en esas subastas. Pero lo importante acá es que a medida que pasen los días va a empezar a encontrarse todas las versiones que van a ir surgiendo. Por ejemplo, esta de Gray Ball Rescue, que dicen que la sacaron en un barco, luego la esperaron en un ferry en la mitad del mar Caribe entre Curazao y Venezuela y de esa manera la volaron hasta Oslo. También tenemos que Diosdado Cabello, que es uno de los ministros de Venezuela, dijo que ella había salido desde hace días a través del aeropuerto principal Maiquetía en Caracas con inmunidad diplomática gracias a la ayuda de Estados Unidos. Entonces van a comenzar a surgir muchísimas versiones sobre lo que en realidad pasó, pero pues ya queda que la audiencia considere que en qué van a creer y pues si alguien por fin nos va a confirmar que esto de hecho pasó.
De acuerdo, sí, digo, bastante interesante y estaremos al pendiente, Carol, si nos lo permites, porque todavía queda mucho que hablar, que ir descubriendo, porque, pues, vaya, esto vino a sacudir también mucho al interior, vino también, algunos hablan que vino a reavivar a la oposición venezolana y esto y a la comunidad internacional y sobre todo pues con la presión que tiene Nicolás Maduro, ya lo ha dicho Trump de frente, sus días están contados, ellos ya será que tendrán otro tipo de información, otros datos y si no lo permites estar en contacto contigo para hablar sobre esto.
Por supuesto, Oscar, muchas gracias.
Gracias, Carol Suárez Valenzuela, periodista venezolana radicada en México. Ahí está, ¿qué piensan ustedes? 55-529-2599, mientras nosotros vamos con más. Burning Man de Melody's Echo Chamber, lo que estamos escuchando aquí en Ibero 99. Disculpen mi inglés, es que luego uno se tropieza. Nosotros vamos con nuestra siguiente entrevista.
Si el norte fuera el sur.
Y vámonos hasta el sur del continente. En las últimas horas, la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, ambos gobiernos, el de Petro y Trump, ha ido escalando con fuerza. Los datos desde Washington es que se señalan posibles riesgos de seguridad y ha dejado la puerta abierta a acciones contra grupos vinculados al narcotráfico, mientras que los datos del presidente Petro, el mandatario colombiano, han sido de críticas duras y advertencias sobre un posible intento de intervenir en la soberanía del país, y esto ha generado un clima de desconfianza mutua. Aquí para esto queríamos hablar con Daniela Pacheco, analista política y latinoamericanista, quien saludo con mucho gusto. Daniela, te saludo, Oscar Reyes.
Hola Oscar, como siempre es un gusto platicar contigo y tu auditorio.
Muchas gracias por estar con nosotros, el gusto también es mío. La pregunta aquí es, ¿cómo estás viendo la situación? Se habla de una posibilidad de que este choque sea mayor entre ambos países, ¿y qué señales está enviando cada actor en este tablero internacional?
Bueno, creo que Trump ha usado a Colombia desde el momento uno como un símbolo de su narrativa interna, ¿no? Sí. Acusó a Petro, a Colombia, de permitir el auge del narcotráfico, ha insinuado en numerosas ocasiones que Petro protege criminales, le revocó la visa a él, a parte de su familia, tras unas declaraciones en las que Petro criticaba la actuación militar de los Estados Unidos, que fue además un acto de hostilidad diplomática de las que no se tenían precedentes recientes entre ambos países, ¿no? Colombia ha sido un socio militar de los Estados Unidos desde hace muchísimas décadas y, bueno, a esto se suman las recientes declaraciones donde dice que Petro podría ser el siguiente, es una amenaza pues de acciones punitivas bastante directas, ¿no? Sanciones hasta intervenciones extraterritoriales bajo este paraguas de la supuesta seguridad nacional. Ahora, no hay que olvidar que Trump necesita enemigos externos para sostener este proyecto claro. de poder extraterritorial, es una lógica que activa miedos, que cuestiona su base, que legitima esta expansión de la política militar en América Latina, y no podemos dejar de lado a Venezuela, convertida completamente en un escenario narrativo en tiempo real. Petro se vuelve de alguna manera en este siguiente objetivo ideal, es un presidente de izquierda, es un presidente ambientalista, es un presidente antimilitarista y bastante crítico del rol de los Estados Unidos en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, el aparato político, mediático estadounidense, pues comienza a sembrar dudas sobre la eficacia del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas y empieza a insinuar vínculos inexistentes entre el Estado colombiano y las organizaciones criminales. Creo que esta fabricación del enemigo ha sido un patrón histórico de la política exterior estadounidense, se repite cada vez que un país latinoamericano intenta actuar con alguna independencia respecto al rol de los Estados Unidos en la región. Ahora, creo que esto que hizo Estados Unidos de interceptar, tomar un buque petrolero, que además porque lleva petróleo, a este si no lo destruye, ¿no? Como hace con las otras lanchas que ha destruido en el Caribe, argumentando supuestos vínculos con el narcotráfico, ¿no? Que además no es una operación antidrogas, no es un decomiso, no es una acción policial, es abierta piratería, ¿no?
Claro, sí.
que no depende de que el agresor sea un Estado o un grupo criminal, sino del acto mismo. Es el uso de la fuerza para capturar, para apropiarse de un buque en alta mar, no tiene base legal internacional, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos reactivó una práctica que, al menos en términos legales o formales, estaba abolida hace siglos, pero que es funcional a su interés estratégico, pues que ha tenido desde siempre, ¿no? Entonces sí sienta un precedente bastante peligroso. Creo que si Washington considera que un buque constituye una amenaza, pues lo va a capturar y lo va a seguir haciendo con cualquier bien de un gobierno latinoamericano. El mensaje es bastante claro, lo podemos hacer. Nadie nos va a detener.
Sí, a ver, por partes, concuerdo mucho de lo que mencionas. Es una medida unilateral, ¿no? Por parte de Estados Unidos, bien lo decía, sin base, sin un sustento legal. Y lo interesante y lo preocupante es que casi nadie lo cuestiona, ¿no? Pero eso está alimentando la narrativa, bien dices, el enemigo exterior que siempre ha necesitado Estados Unidos para, de alguna manera, legitimar esas acciones y ponerse la medalla de héroe ante situaciones que son ellos mismos quienes lo consideran como lo quienes lo etiquetan como bueno o malo, y si es conveniente o no para sus políticas exteriores, ¿no? Sus propios intereses. Ahora, preguntarte si esta advertencia que hace el presidente Donald Trump se tiene que interpretar como un mensaje disuasivo, es más en una presión política, busca que realmente haya un que el presidente Petro redoble esfuerzos por cambiar su política en contra del combate al crimen organizado. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que puede ser todas las anteriores, ¿no? Creo que no es una amenaza retórica. Creo que muestra que está dispuesto a intervenir cualquier infraestructura estratégica, cualquier bien civil, cualquier ruta comercial, bien lo decías, bajo criterios unilaterales. Uh-huh. Creo que lo que hicieron con el buque se puede reproducir sobre una embarcación colombiana, sobre cargamentos petroleros, sobre una ruta energética, sobre la infraestructura marítima, no solamente de un bien colombiano, sino sobre cualquier país latinoamericano cuyo gobierno, hay que decirlo, no le resulte funcional, ¿no? No lo va a hacer con un bien de un país como Argentina o de un país como Ecuador. Uh-huh. Son gobiernos que son altamente funcionales, leales, ¿no? Uh-huh. Entonces, actos como este pues son mecanismos de disciplinamiento regional, es una herramienta que de alguna manera sustituye a los golpes de Estado de la vieja escuela, que le evita el costo político de una invasión, ¿no? Basta con capturar activos, con controlar flujos económicos para castigar a un país, ¿no? Lo que pasa con Venezuela, por ejemplo, sigue la presión a través de medidas como esta, pero le renueva la licencia a la transnacional Chevron porque necesita el petróleo venezolano, ¿no? Claro. Entonces, queda bastante claro que lo que le importa a Estados Unidos, a pesar de este discurso que mantiene todos los días de la libertad del pueblo, ¿no? Tampoco es casual justamente la reaparición de María Corina Machado, este supuesto recibimiento del Nobel de la Paz. Sí. De cinco personas expolíticas de un país miembro fundador de la OTAN, ¿no? Además, no sé cómo alguien se puede explicar que una supuesta lideresa que está escondida en un país controlado por un supuesto dictador que controla todo, ¿no?, pueda salir sin ningún obstáculo, sin ninguna alerta, un día después, ¿no?, a recibir un premio. Bueno, lo recibe su hija, pero el caso es que cómo sale de un país donde está supuestamente perseguida sin ningún tipo de obstáculo, de control, de alarma, etcétera, ¿no? Se captura el buque, recibe esta amenaza, ¿no? Creo que es bastante obvia la narrativa que se está intentando instalar. Así que, volviendo al tema de Petro y de Trump, pues no es un tema interpersonal, no es anecdótico, no se va a resolver tampoco con gestos diplomáticos. Creo que va mucho más allá, es una disputa por la soberanía del continente. Creo que es una expresión de esta doctrina, ¿no? La idea de que América Latina pues sigue siendo un espacio operacional donde Estados Unidos pues puede actuar unilateralmente, claro, sin rendir cuentas, porque es lo que está pasando.
El patio trasero, ¿no? Exactamente. Muy conocido. Justo sí. En esto mismo, decir, no sé si compartas o no, se ha visto un cambio en la hegemonía de la política exterior de Estados Unidos con América Latina ya de un tiempo para acá, porque vamos, se ha ido moviendo, los gobiernos han tenido ciertos países, gobiernos de izquierda que han decidido posicionarse más críticos o más duros ante Estados Unidos, y esto es algo que al final no le gusta a Estados Unidos. Bien mencionabas, o sea, hay países que lo hace, como en este caso Colombia o en su caso Venezuela, es donde vienen entonces las repercusiones, pero que también, no sé si lo compartes o no, orilla a estos países a buscar nuevas alternativas, otros países como China, o tal vez unirse al BRICS en términos económicos, que a la larga también termina afectando a los Estados Unidos.
Sí, definitivamente, estoy parcialmente de acuerdo contigo. Yo no creo que la política exterior de Estados Unidos haya cambiado. Creo que siempre ha sido la misma. Lo que pasa es que hoy Trump se vuelca a una política exterior, digámoslo así, mucho más explícita que lo que hacían sus antecesores, ¿no? Parece que regresamos a los años 80, donde esa espectacularidad de la presencia de los Estados Unidos se puede nuevamente hacer visible en América Latina, ¿no? Sí. Antes estábamos ante una presencia un poquito más sofisticada, una operaciones económicas un poco más encubiertas, la presencia de la CIA, de la DEA en nuestros territorios de una manera más encubierta. Sin embargo, el estilo de Trump, a él le gusta ser muy abierto, muy vocal, muy presente, muy visible, y eso es lo que estamos viendo hoy. Parece que su presencia es un spot comercial permanente en vivo y en directo, y eso es lo que le gusta, demostrar fuerza bastante visible en América Latina. Pero creo que a lo largo de las décadas eso ha sido la política exterior de los Estados Unidos en nuestra región. Ahora sí, por supuesto, creo que los gobiernos progresistas, y creo que lo que nos ha faltado son los mecanismos de integración, lastimosamente se han movido al calor de la presencia o del liderazgo de ciertos presidentes, y no hemos tenido la suficiente fuerza para impulsarlo, llámese CELAC, llámese Mercosur, llámese UNASUR. Justo hoy los BRICS se presentan como una herramienta bastante útil, bastante poderosa, para que América Latina vuelque su atención y sus relaciones hacia otros lugares. Este tema del buque petrolero, lo que sucedió con Venezuela, tiene que generar una reacción de países como China, como Rusia, porque justamente el petróleo de Venezuela no lo compra solamente los Estados Unidos, no lo necesita solamente los Estados Unidos, sino potencias como Rusia y como China, y hay que ver cuáles van a ser las repercusiones de este hecho.
Sí,
presidentes como Petro, solamente para terminar, han llamado a la necesidad de recurrir a otros países y de establecer nuevas rutas comerciales, también lo ha hecho Lula, y ahí también radica la molestia de Donald Trump y la necesidad de enmarcar enemigos externos como Gustavo Petro.
Sí, claro, que ellos mismos están generando estos movimientos y bueno, pues al final los países, como bien mencionas, tienen que buscar alternativas, pero también generar unas nuevas, ¿no? Si no funcionan ciertos mecanismos, como bien mencionabas, la CELAC, el Mercosur, pues buscar otras rutas que sean funcionales, partiendo de cero, con diferentes países, con acuerdos nuevos, porque pues al final ya no son los mismos tiempos que eran hace 10, 15 años, y ahora son nuevos intereses y nuevos jugadores como China, Rusia o la India, incluso aquí en América Latina y presente. Pues Daniela, te agradecemos mucho por este análisis, por esta intervención. Estamos al pendiente de lo que suceda los próximos meses en Venezuela y en Colombia.
Siempre es un gusto platicar contigo y tu auditorio. Muchas gracias.
Gracias, Daniela Pacheco, analista política y latinoamericanista. ¿Qué opinan ustedes? 55-529-2599. ¿Esto es una buena estrategia o tendrá consecuencias más adelante para Estados Unidos y sobre todo para la región? Porque esto sacude a todo el continente, que pues al final tienen vínculos políticos, económicos, de suministro de mercancías y en fin, hasta militares. 55-529-2599. Nosotros nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, que no tardamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
¿Y la lana?
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos, gracias por la espera. Vámonos a hablar ahora de un tema importante que también se dio a conocer hace unos días, sobre la imposición de nuevos aranceles a productos que provienen de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Y preguntarnos qué es lo que se busca con esta medida. Se habla de que se busca proteger a la industria nacional frente a estas importaciones, especialmente que vienen de Asia, pero también abre dudas sobre impacto en la inflación, las cadenas productivas y la relación con socios clave como Estados Unidos y Canadá. Y para ello queríamos hablar esta tarde con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarte, en este contexto que estamos viviendo sobre los aranceles y en un momento en el que la economía mexicana depende cada vez más del nearshoring, ¿Cómo se va a reacomodar el tablero comercial del país con esta decisión?
Creo que lo primero es ponerlo en perspectiva. Estamos acostumbrados a muchos anuncios de gobierno, digamos, casi todos los días hay un anuncio, y tenemos en esta dinámica, pues me atrevo a decir, cuando menos 7 años.
Sí.
Lo primero que te diría, Oscar, es hay que hacer una pausa. Es decir, este es un anuncio muy, muy importante. Creo que hacías muy bien la presentación del tema. Tiene que ver con relación con el pacto que tenemos en América del Norte, tiene que ver con esta guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. Puede tener que ver, y lo pongo en condicional, con el lanzamiento de una política industrial para México, una nueva política industrial, y a su vez tendrá efectos inflacionarios. No hay ninguna duda que poner aranceles encarece las cosas. Recordarás, Oscar, recordar que nos escuchan, cuando el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le quería argumentar en contra de que Estados Unidos pudiera pusiera aranceles, y decía él, bueno, es que se van a dar un balazo en el pie, porque poner aranceles genera inflación en un contexto en que la inflación es una gran preocupación para las familias. Con esto empezaría, Oscar.
Sí, correcto. Bien, lo retomas muy bien. Fue lo que se dijo en su momento el secretario de Economía, y ahora ya está sucediendo aquí en, digamos, en este contexto de ciertos productos. Va a haber sectores que van a ganar con esta medida y otros que van a perder. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos ganadores y perdedores que ustedes observas tú?
Va a depender mucho. Digamos, una medida como esta tiene dedicatoria a industrias que tradicionalmente fueron muy golpeadas por importaciones masivas de China, digo China, pero vamos a decir China y Asia.
Sí.
Uno pensaría calzado, textil, vestido, juguetería, casi todo lo que, literalmente casi todo lo que tenemos en la casa. Me refiero toallas, me refiero muebles, me refiero estos pequeños artefactos domésticos que de eso uno no sabe para qué sirven.
Sí.
Los ves por la parte de abajo y te aparece Made in China o sí. Made in Vietnam.
Correcto.
Luego tenemos, es una cosa que nos da una idea hasta qué punto ha evolucionado la economía de China y con la velocidad que ha evolucionado. China ya también es un proveedor importante de insumos para la industria, insumos de calidad. Entonces yo diría, en teoría ganan estas industrias, pero algunas de estas industrias a su vez dependen de los chinos para producir. ¿Me explico?
Sí.
Alguien que produce ropa diría, compito con ropa que viene de Asia, pero a su vez compro telas que vienen de Asia, compro botones que vienen de Asia, compro cierres que vienen de Asia, compro remaches que vienen de Asia, de tal manera que le ponen un arancel al producto terminado, pero también le ponen aranceles a los insumos con los que yo trabajo.
Wow.
Entonces, nomás tenerlos en cuenta. Y yo subrayaría una cosa, Oscar. Tú tienes unos aranceles decididos desde el Congreso. A los que les gusta el fútbol lo entenderán, o el fútbol americano. Lo que hace el Congreso es pintar una jugada en el pizarrón. ¿Cómo se va a ejecutar en la cancha? Para que una política de aranceles tan brava como la que estamos anunciando o tratando de implementar, pues va a requerir que aduanas funcione de una manera en que no ha funcionado, me atrevo a decir, en la historia.
Claro.
¿Podremos evitar que estos aranceles sean literalmente la señal para crear un mercado negro? ¿Podemos hacer que los aranceles efectivamente sean reforzados por unas aduanas que blinden al país y que garanticen que efectivamente estamos protegidos del contrabando que viene de casi cualquier país, pero en general uno lo asocia con China?
Claro. Digo, sí, bien lo mencionas. Dices, no es un anuncio que hay que dejar pasar por alto. Sí es un anuncio importante, porque sí va a tener repercusiones en el ciudadano, en su día a día y en estas industrias. Y es delicado. Y justo por esto también, pues vámonos ahora al tema de las negociaciones con los gobiernos, ¿no? Porque México dice, ok, a Estados Unidos, yo ya estoy cumpliendo esta parte, y se viene la revisión del T-MEC en el 2026, ¿y cómo crees tú que esto va a ser tomado por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá? ¿Como algo como, era algo que tenías que hacer, o algo como de, vamos por el rumbo correcto, ya vi que tú estás cooperando, vamos a sentarnos y ver cómo también te puedo ayudar yo? ¿Cómo lo lees tú?
Creo que es un mensaje que era necesario mandar.
Okay.
Y cómo lo va a decodificar o recibir la administración Trump es un enigma, porque puede decir, no estás haciendo gran cosa, estás haciendo apenas lo que te toca.
Sí.
Yo insistiría, Oscar, el mensaje, y eso desde las negociaciones pasadas del T-MEC, me refiero 2017-2018, uh-huh. Uno de los reclamos de los negociadores de Estados Unidos a México era, no me cuentes que ya hiciste una ley, que ya tienes un reglamento, demuéstrame que esa ley, que ese reglamento se está aplicando y que está cambiando.
Claro. ¿Sí?
En buena medida, lo que Estados Unidos, más que Canadá, me atrevo a decir, le van a decir es, tú me tienes que garantizar que no es la puerta a través de la cual China está metiendo sus productos. Una pregunta que están haciendo, insisto, nada, esto es secreto, es información publicada.
Sí.
Una pregunta que se hacen los estadounidenses es, a ver, bajaron las exportaciones de China a Estados Unidos. En teoría le compran menos. Pero México le compra a China 129 mil millones de dólares al año.
Sí.
¿Cuánto de lo que México le compra a China está entrando a Estados Unidos en forma de importaciones de México?
Claro.
Entonces, ese es el tipo de cosas que Estados Unidos... Uh-huh. Y le pide a México clarificar.
Pues de acuerdo. Pues bueno, lo pones muy bien sobre la mesa. Digo, estaremos ahí al pendiente de lo que suceda. Sí, a ver si este movimiento fue estratégico o costoso para nuestro país. Luis Miguel, muchas gracias por la entrevista. Estaremos en comunicación, si nos lo permites.
Con mucho gusto siempre. Buen día, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Nosotros nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Ya está con nosotros en la línea Roy Campos para darle ahora un giro de lo económico a lo político, porque la presidenta, queríamos hablar ya de este año que se cierra para ella, para el primer año de la continuidad o la no continuidad que se había venido proyectando en su campaña, haciendo énfasis en programas sociales, infraestructura estratégica, pero también al mismo tiempo con retos de inseguridad persistente, tensiones con Estados Unidos, presión fiscal y todo lo que lo rodea. Roy Campos, buenas tardes, te saludo, Oscar Reyes.
Hola, Oscar. Después de oír a Luis Miguel, la brillantez, pues vamos ahora a un análisis más prosaico, digamos, ¿no?
Adelante.
Porque podemos hablar como los peores momentos que pasaron este año para Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo he ubicado como 7 momentos complicados para su gobierno, para ella, pero 7 momentos complicados, por ejemplo. Para mí, un gobierno complicado continuado, digamos, porque no fue una fecha específica, es todo lo que ha ocurrido en Sinaloa, la violencia permanente en Sinaloa, que hemos terminado por normalizarla, ¿no? Tantos muertos y que balacera, y, ¿no? Esa violencia de Sinaloa, con la que inició el sexenio,
sí,
¿no? Porque ya se heredaron, pero no se ha acabado, ¿no? Entonces, pero ya cuando le han tocado a ellas, empiezan sus momentos complicados con las amenazas permanentes de Trump. O sea, uh-huh, el permanente sí. Que ha hecho que genere una incertidumbre económica para inversión, este fue un momento complicado, las amenazas permanentes de Trump. Luego, cuando se destapó el centro de reclutamiento de Teuchitlán.
Sí.
Ese fue un momento porque, si recuerdas, inicialmente se trasladó centro de exterminio, ¿no? O sea, y entonces era la complicación de su gobierno que llamaron centro de exterminio equiparándolo con los nazis. Y entonces era centro de exterminio. Y rápidamente hubo una operación es donde salió el secretario de Seguridad, el fiscal, uh-huh. era un centro de reclutamiento.
Sí.
¿No? Creo que tiene un poco más razón, eso no quiere decir que no haya habido muertos, pero era un centro de reclutamiento y de adiestramiento. ¿No? Pero fue un momento muy complicado incluso para la imagen del país. Luego, cuando Estados Unidos bloquea las tres instituciones financieras, ese fue un golpe claro. también en la confianza para el inversionista. A ver, ¿quién de nosotros no llegó a pensar que nuestro banco también estaba en lavado de dinero? Y entonces hizo quebrar a tres instituciones financieras la decisión de Estados Unidos de ya no permitir a operaciones en Estados Unidos, quebraron las tres instituciones.
Claro.
Entonces, luego, el destape de la barredora en Tabasco,
uh-huh.
que ahí
más
sí
reciente.
Pegó a la parte neurálgica, ¿no? Ya no podía decir al neoliberalismo, ya no era García Luna, ya no era Calderón, ¿no? Era la tierra del fundador del movimiento, del líder del Senado, o sea, era un golpe neurálgico el tema de la barredora. Seis, el huachicol fiscal, ¿no? Porque
sí.
incluso en el huachicol fiscal, hasta el hijo de López Obrador se llegó a mencionar, ¿no? Y que gobernadores, funcionarios, dos sobrinos del secretario de Marina, o sea, nuevamente es un golpe y un tamaño impresionante de corrupción, fue un momento complicado. Y por último, el último momento complicado que yo ubico de los siete es el de la violencia que se presentó en las marchas y en los bloqueos.
Okay.
Son los siete momentos sí, complicados.
Sí, sí.
No, luego, personajes de este año, pues, porque además hubo otros eventos mediáticos con los que estuvimos. A ver, lo que pasó con Carlos Manso en Uruapan. Eso fue un momento muy complicado. La atención de la opinión pública estuvo puesta en la muerte del Papa, ligado a León XIV, ¿no?
Sí.
Salinas Pliego se volvió el Claudio X González de López Obrador, Salinas Pliego es el de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea,
sí,
toda
sí,
la
sí.
operación de sus voceros, era como, él es el representante de la derecha, de la oposición, está atrás de todo lo que ocurre. Entonces, Salinas Pliego llegó a ser mencionado como posible candidato presidencial.
Claro.
Se volvió un personaje.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Luego, la elección del Poder Judicial y el término acordeón. O sea,
claro, también.
Sí, los acordeones ocurrieron este año y va a ser recordado como la elección de los acordeones. ¿No?
Sí, se concretó la reforma del presidente López Obrador, ¿no?
Aquel senador 86 dio lugar a esto.
Sí.
¿No? Luego, cada vez que un capo se declaraba culpable como informante y empezaban las elucubraciones de qué va a decir, de quién sabe, ahora sí ya va a decir todo lo que sabe, y o sea, cada vez que si el Mario Zambada, que si el hijo del Chapo, cada vez que un capo se declaraba como testigo protegido,
uh-huh.
empezaban todas las elucubraciones de qué va a pasar con lo que puede pasar, ¿no? O sea, que pues no ha pasado nada, lo que no hay, pues ya y ya, uh-huh. ¿no? Aunque hay rumores de que viene otra entrega de capos, hasta ahorita van 55. ¿Qué otra cosa? Bueno, como a nivel mundial, un tema importante es cada vez el avance de la inteligencia artificial y los comentarios que va generando. Es, y ya se puede hacer esto, y ya se puede hacer esto. Y ya.
Claro.
La inteligencia es un personaje
sí.
del mundo, digamos.
Presente.
¿No? Y, por último, lo que acaba de hablar Luis Miguel González. La economía, a ver, ¿qué mes no nos damos? Es el pronóstico de crecimiento, la tasa de inflación, que si bajó el pronóstico, que si tan es así que en el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum contó como un logro que más allá de los agoreros del desastre, no había decrecimiento, sino crecimiento en el país. O sea,
¿sí?
Aunque fuera del 0.5, pero crecíamos y no había decrecimiento como algunos habían augurado, ¿no? Pero pues la verdad no es nada para festejar. Y esto siempre se habla de un problema económico.
Claro. Pues Roy, sí, digo, me hubiera gustado, lo vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos programas, irlos desmenuzando poco a poco cada uno, porque son muy amplios, bien mencionas, fue un año que hubo muchos periodos permanentes, bien Sinaloa, Trump, el huichacol fiscal y ahora también temas intermitentes como lo que mencionas de la muerte de Carlos Manso, el tema de la economía y no nos daría tiempo de abordarlos todos en 15 minutos, pero finalmente, entonces, para cerrar, ¿cómo ves este último cierre, Claudia Sheinbaum, de manera muy breve para terminar contigo?
Mira, fue un año muy difícil, extremadamente difícil. Se lo heredaron, creo que ahora sí que colgado con alfileres, ¿no? Sí. El tema de seguridad mal, la economía también, los problemas políticos se los heredaron, le heredaron lo del Poder Judicial, o sea, como que estuvo sacando los temas y hizo lo mejor posible. O sea, yo creo que ahorita la situación que estamos entre lo que le heredó López Obrador y la presencia de Trump, que ha generado incertidumbre, sí, pues ha capoteado muy bien los problemas.
Concuerdo.
O sea, yo a ella no la culparía prácticamente de lo que pasa, sino simplemente de lo que le heredaron más la presentación de Trump.
De acuerdo. Pues ahí está, Roy. Te agradecemos mucho por este análisis y estamos en contacto y esperemos que pases bonitas fiestas para regresando el año.
Dale, gracias.
Gracias, buena tarde. Roy Campos, analista político, sobre el año de Claudia Sheinbaum. Todavía hay mucho que seguir. Y nosotros vámonos a nuestra siguiente entrevista ya aquí en cabina. Ya está con nosotros Arturo Soto. Él es director del área social, dirección de comunicación y coordinación de alianzas de Mi Valedor, que se anuncia una cuarta edición de su bazar cultural navideño en la Fundación Elenia Poniatowska. Amor, Arturo, buenas tardes, te saludo, Oscar Reyes.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias por estar aquí compartiéndonos sobre este evento. Platícanos de qué va el evento, cómo lo están organizando y la importancia que tiene para ustedes la asistencia de las personas.
Sí, pues justo este fin de semana sucederá la cuarta edición de nuestro Bazar Cultural Navideño, que es un bazar que organizamos como una especie de cierre anual de las actividades de la organización Mi Valedor. Es, de hecho, el último evento de recaudación de fondos de la organización en el año y lo que hacemos es convocar a ilustradores, artistas, fotógrafos, ceramistas, joyeros, a que ofrezcan su talento. En este caso será en la Fundación Elena Poniatowska Amor, ahí en la colonia Escandón, y que ofrezcan sus productos, sus creaciones para los regalos de Navidad. Y un poco la idea es generar comunidad, abrir estos espacios para compartir el talento de los artistas locales y un poco justo seguir invitando a apoyar el talento nacional.
¿Y cómo con esta recaudación ustedes logran darle distribución, ver proyectos realizados a lo largo del año, como fue en este caso?
Sí, pues los expositores que convocamos y que se suman en esta edición del bazar, pues pagan la renta de su espacio y con ello nosotros vamos cubriendo los gastos necesarios para nuestro programa de salud mental, por ejemplo, que es un programa muy importante en la organización Mi Valedor. Muy rápidamente, Mi Valedor es una organización que trabaja con personas en situación vulnerable, sobre todo personas que viven o han tenido alguna historia de vida en calle. Entonces, el tema de la salud mental es un tema importantísimo para atender a estas poblaciones y Mi Valedor tiene un programa muy robusto y muy bien estructurado para atender justamente todas estas problemáticas, pero son programas que cuestan, por supuesto. Somos una organización no gubernamental que va buscando fondos de distintas formas y el Bazar Cultural Navideño es una de estas formas.
Más allá de justo, como mencionas, un espacio que busca también recaudar, tienen talleres gratuitos. ¿Qué papel juega, como bien mencionabas, para generar comunidad para las personas a las que ustedes están enfocando su misión?
Sí, pues justo durante todo el año, los valedores, que así llamamos a los beneficiarios de la organización, reciben talleres gratuitos, sobre todo enfocados a arte, pero también a otras áreas como bienestar personal, administración de finanzas, y esos talleres son gratuitos siempre para ellos. Entonces creo que también se vuelve algo muy simbólico, muy importante, que durante el bazar, que será este sábado y domingo, haya talleres gratuitos enfocados a toda la población. O sea, un poco como la idea de seguir replicando este modelo de crear comunidad a partir del arte, ahora enfocado hacia infancias, hacia adultos, gente joven. Hay talleres de collage, un taller de creación de esferas con fieltro, de tarjetas pop-up navideñas, y son talleres totalmente gratuitos, abiertos a todo público. Solamente es cupo limitado, nos hay que llegar con tiempo, pero la idea es un poco replicar esta misma dinámica de crear comunidad a partir del arte.
¿Y qué esperan con esta cuarta edición? lograr de diferente con lo que han aprendido a lo largo del año y que puedan también replicar para el año que viene con qué se quedan, con qué cambiarían, qué cambios consideran que ustedes son necesarios para el bazar.
Yo creo que lo más importante de este año, lo novedoso, es que el domingo a las 3 de la tarde, en ese mismo lugar, ahí en la fundación, habrá una pastorela actuada por valedores, por personas que tienen alguna experiencia de vida en calle. Entonces la idea es un poco reinterpretar pues la narrativa clásica de la pastorela, y un poco la idea es que los valedores tienen que sortear las tentaciones de la calle para poder llegar a Belén a ver al niño que ha nacido. Entonces va a ser una pastorela muy divertida, y lo más valioso es justamente eso, que está actuada por personas beneficiarias de la organización.
Justo, ¿qué representa, qué crees tú que representa para los propios valedores participar en este evento, ya sea, como bien dices, en la pastorela o también colaborando dentro del bazar?
Es un tema totalmente de inclusión. Justamente a través de estas dinámicas, los valedores forman parte de eventos importantes para la organización, que no los relegan. Esa parte es muy importante, porque son eventos que se gestionan desde la organización, pero nunca dejan fuera a los valedores. Y año con año vamos encontrando formas de integrarlos todavía más, por ejemplo ahora con la pastorela.
De acuerdo. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Pues bueno, en el bazar habrá un stand de Mi Valedor, precisamente atendido por uno de los valedores, y podrán encontrar el número más reciente de la revista, nuestros fanzines, toda nuestra mercancía, que son los productos con los que los valedores generan ingresos y los apoyamos de manera pues económica.
Perfecto. Sábado 13 y domingo 14 de diciembre, ¿verdad?
Así es, en José Martí 105, en la Colonia Escandón, en la Fundación Elena Poniatowska Amor.
De acuerdo, Arturo, te agradecemos mucho por estar con nosotros y platicarnos sobre este proyecto de cierre de año.
Gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos con más información con el buen Iñaki. Bomboro, quiña, quiña,
el bomboro. La esquina de Iñaki.
Esa era la información de la esquina de Iñaki. Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Oscar? Contento de estar cerrando el año con ustedes. Gracias por hacerme parte hace ya unas semanitas.
Así es, te toca cerrar el año con nosotros. ¿Y cómo lo vas a cerrar? Platícanos.
Pues yo aún no estoy seguro. Voy a pasar año nuevo trabajando, entonces no me emociona demasiado, pero algo que me gusta mucho del cierre de año, sobre todo de los medios, es algo que no hacemos nosotros, tal vez deberíamos, pero es como esta especie de corte de caja que hacen en muchos lugares y sí, hacen su lista de, ya lo vimos con el New York Times, de las personas mejor vestidas, y luego con el Forbes también lo platicamos, de las 100 mujeres más poderosas. Y hoy la revista Time nombró a su persona del año, que es un ejercicio que hace pues cada año. Y ahora pasó algo particularmente curioso, y es que la persona del año es en realidad un grupo de empresarios,
okay,
a los que llamaron los arquitectos de la inteligencia artificial. Y bueno, creo que ya te podrás imaginar qué nombres están ahí, pero pues
ya,
los de siempre: Sam Altman de OpenAI, Elon Musk de XAI, Mark Zuckerberg de Meta, y bueno, los mismos de siempre. Hicieron dos portadas, una que es pues literalmente las letras AI, como en una especie de andamio, y otra en la que aparecen todos estos personajes sentados en una viga, como en un paisaje pues muy neoyorquino. Y pues bueno, para darnos una idea de a quiénes suele premiar, o no diría premiar, pero nombrar persona del año,
reconocer,
el Time,
¿no?,
reconocer como persona del año, es 2024 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; 2023 la cantante Taylor Swift; 2022 el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y 2021 Elon Musk, que ahora pues repite. Es cierto que junto a otras personas, pero pues repite. Y pues rápidamente comentarte qué dice Time en este artículo sobre la inteligencia artificial, y pues aclarar que este nombramiento, y de nuevo por eso creo que no hay que llamarlo premio, no necesariamente es un posicionamiento en favor de la persona o de lo que hace. Y un poco de lo que dice Time es que durante décadas la humanidad era el acceso de las máquinas pensantes. Mientras nos maravillábamos de su capacidad para vencer a campeones de ajedrez y predecir estructuras de proteínas, también nos repelía su extraña naturaleza, sin mencionar las amenazas a nuestra noción de humanidad. Entonces, es interesante que los pone en su portada y pues los nombra personas del año, pero al mismo tiempo cuestiona un poco lo que hacen, claro, y habla un poco de los retos que representa que estas personas estén haciendo lo que hacen, ¿no? Y hace rato estaba reflexionando un poco sobre esto y llegué a la misma reflexión que ya llevamos teniendo todas las semanas desde hace un par de años, y es como nos ha rebasado la inteligencia artificial, como
sí, sí, sí.
ha llegado a comerse todo lo que hacemos. Y creo que también esto de que ya esta conversación, esta reflexión nos parezca cíclica, nos parezca repetitiva, es en sí misma otra reflexión interesante, ¿no? Como pensar que ya hasta nos da flojera tener esta discusión de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. Es como... Sí, sí, sí. ¡Qué rápido! O sea, en 2021 vimos a Elon Musk ahí como persona del año y 4 años después vuelve a estar ahí, ahora ya con la inteligencia artificial pues mucho más consolidada de lo que estaba hace 4 años, ¿no?
Y también dejar sobre la reflexión, digo, muchas gracias, pero y poner sobre la mesa, no sé qué opinas, si es un reconocimiento al avance tecnológico, como bien dices, o también... pues poner la lupa sobre el enorme poder que concentran estos personajes en la próxima década, ¿no? O más.
Yo creo que es un poco de ambas. Por eso mismo, y creo que una muestra de ello es que hicieron 2 portadas o 2 ilustraciones, una en la que solo están las letras AI de inteligencia artificial, uh-huh, y otra en la que aparecen estos personajes.
Pues de acuerdo, pues muchas gracias por este cierre.
Gracias.
Ahí estamos
a ti, Oscar.
Al pendiente.
Feliz,
si tienen,
año.
Feliz año. Si tienen oportunidad, vean la revista Time. Nosotros ya nos vamos, tristemente o felizmente, como lo quieran ver. Pero muchas gracias por su compañía el día de hoy y la de este año. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo enero aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Pero antes nos despedimos con esta canción por el gran Diego Ruiz. Hasta la próxima. Y pues todavía no nos vamos porque era solo el bluff de la despedida. Diego, te vamos a desear un muy buen feliz año y buenos proyectos ahora en adelante.
Ay, muchas gracias a todos aquí presentes. Sé que es una despedida un poco rápida, pero pues lo único que tengo que decir es agradecimiento a Lucia, Mariana, Paco, Analao, Camila, Tania, Silvia. Son excelentes compañeros de radio, son personas que te inspiran y te impulsan a ser mejor y siempre dar un paso extra en todo lo que haces. Agradecer muchísimo a Sebastián Ermenger, a Ricardo López Cordero, que son extraordinarios maestros, no solo en periodismo, sino maestros de vida. De verdad me llevo muchas de sus enseñanzas. Y pues agradecer a la estación por ser un espacio que nos permite explorar nuestros intereses, explorar nuestras pasiones y nos permite desarrollarnos en proyectos muy divertidos, ya sea desde salirte a reportear a una elección judicial o quedarte hasta las 12 de la noche cubriendo una elección en Estados Unidos. Y de verdad, por todo eso, muchísimas gracias. Espero que tenga otros datos, tenga un excelente 2026 y pues muy feliz año a toda nuestra audiencia.
Muy feliz año y gracias porque fuiste parte de este Tengo Otros Datos a lo largo de varios. Gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas. Nosotros regresamos el lunes 12 de enero. Continuamos con nuestra programación en Ibero 99 y toda la programación más. ¡Feliz año y hasta la próxima!
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!